Todas las alabanzas pertenecen a Dios Todopoderoso, el Altísimo, el Misericordioso, el Compasivo. Suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra, y es por encima de todo el Altísimo, el Perfecto. Adoramos solamente a Allah, el único Dios que existe. Solamente le pedimos a Él, lo glorificamos, lo exaltamos y nos refugiamos en Él del mal de nuestra propia alma. A quien Dios guíe en este mundo nadie puede desviarlo, y para quien Dios decreta el extravío por sus malas acciones, por su mal comportamiento, nadie puede guiarlo. Atestiguo que no existe otra divinidad excepto Allah, único sin asociados, y atestiguo de que Muhammad es su siervo y mensajero, el sello de la profecía, el profeta y letrado. O Alá bendice al profeta Muhammad y a su familia, a sus compañeros y a todos aquellos que sigan su guía recta hasta el final de los tiempos. O Alá, concédenos tu favor y permítenos ver un nuevo mes de Ramadán. Perdona nuestros pecados y nuestros olvidos. Concédenos el paraíso y en ti nos refugiamos del fuego del infierno. Amén. Muy buenos días, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, bienvenidos a la edición del programa número 113 de Conociendo el Islam. Programa de hoy dedicado 9 de abril. ¿Correcto, Say, no? 9 de abril, ¿no? 9 de abril del año 2024. Estamos ya casi a 2 días nada más del día de hoy y el día de mañana del inicio del mes de Ramadán. Según todos los pronósticos, todas las estimaciones que se han hecho, el lunes sería el primer día de ayuno. Vamos a dedicar el programa de hoy en entero para hablar de algunas virtudes del mes de Ramadán, sus normas, sus prohibiciones. Vamos a hablar también acerca de las virtudes del ayuno. Esperamos que les guste, ha sido elaborado con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Esperando con ello que Allah subhanahu wa ta'ala se complazca de este pequeño esfuerzo y pueda guiar a través de este esfuerzo a todas las personas que Él así lo quiere. El mes de Ramadán, respetados hermanos y hermanas en el Islam, el mes de Ramadán, el noveno mes del calendario islámico, es una de las fechas más importantes para nosotros los musulmanes en el mundo, en el cual Dios glorificado y altísimo sea, Allah subhanahu wa ta'ala, ordenó al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, llevar a cabo la práctica del ayuno obligatorio. En el Islam existen dos tipos de ayunos. Existe el ayuno voluntario, que es en cualquier periodo del año, que no es Ramadán, cualquier periodo del año, en los días que la persona quiere complacer al Creador, y está el ayuno obligatorio que se cumple exclusivamente durante el noveno mes del calendario islámico llamado el mes de Ramadán. Este es un ayuno que Allah subhanahu wa ta'ala prescribió para el profeta Muhammad y para todos los musulmanes en el mundo, para toda su nación. Y el ayuno, esta práctica del ayuno, es en sí un acto de adoración. Esta práctica del ayuno es en sí un acto de adoración en la religión. Y muchas personas, más que todo, sobre todo, muchos los musulmanes nuevos, aquellas personas que están recientes en el Islam, los nuevos musulmanes, siempre sienten algo de miedo cuando se habla del ayuno. Cuando se toca el tema del ayuno en Ramadán, las personas que están empezando su vida religiosa como musulmanes tienden a tener algún tipo de miedo, algún tipo de, subhanallah, se sienten así como que un poquito asustados, y eso es algo totalmente normal. Nos incluimos nosotros desde aquí de Conociendo en el Islam en el momento que hicimos nuestra aceptación, hicimos el testimonio de fe, que eso le pasa a todas las personas cuando entran al Islam. Eso es algo normal. Y eso se debe, una de las razones por esto, es que en nuestros hogares, normalmente, no estoy hablando en términos general o la totalidad de que sea así, pero normalmente en nuestros hogares no es un pilar dentro de la educación religiosa el tema del ayuno. Y eso es para la gran mayoría de los conversos al Islam. Cualquier persona que viene, ya sea del ateísmo, viene de cualquier otra religión, del cristianismo, del judaísmo, cuando llega al Islam y hablan el tema del ayuno, para ellos es algo como que les da cierto temor, porque no viven ayuno en su vida. Anteriormente no le hablaban acerca del ayuno, no tenían como práctica sus familiares el tema del ayuno. Y eso que la gran mayoría de nosotros, los que aceptamos el Islam, venimos de alguna de las ramas del cristianismo. Y ese tema no es algo que forme parte de la educación religiosa que se imparte en los hogares. No esa manera de reproche, es solamente la verdad. La gran mayoría de los hogares, estamos hablando en términos generales, vuelvo y repito, la gran mayoría de los hogares, por ejemplo, que están bajo el cristianismo, no tienen este pilar como una parte central de la educación que le dan a sus hijos para que practiquen el ayuno. Aún así, felicitamos a aquellas personas dentro del cristianismo, dentro del judaísmo, que lleven a cabo la práctica del ayuno. En mi caso personal, me permito hablar solamente un segundo acerca de mi caso personal. Dentro de mi familia hay raíces del cristianismo, unas católicas, evangélicas, testigos de Jehová, muchas ramas del cristianismo de donde vengo. Y no recuerdo haber escuchado durante los primeros 27 años de mi vida, que estuve viviendo con ellos antes de crear mi propio núcleo familiar, nunca escuché hablar acerca del ayuno. 27 años en ese hogar y nunca escuché de ninguna de estas tres ramificaciones hablar del tema del ayuno. Por eso es comprensible para cualquier persona que viene del cristianismo o viene del ateísmo o viene de cualquier parte, acepta el Islam, es normal que la persona tenga algún tipo de temor por esta práctica de adoración que es el ayuno, porque significa abstenerte de comer y beber y de otras cosas que vamos a hablar durante el programa durante todo el día, ¿ok? Y también vamos a explicar algunas cosas sobre eso de dónde a dónde está el ayuno de Ramadán, o sea, cuál es el periodo vigente. Entonces, esto es algo totalmente comprensible, sentir algo de miedo cuando se hable del ayuno, porque es algo que no se ha practicado, pero ¿saben qué? Respetados hermanos y hermanas en el Islam, este mensaje va para todas las personas, musulmanes y no musulmanes. Queremos decirles algo. Este acto de adoración, conocido como el ayuno, requiere por parte del creyente, repetimos, esta práctica del ayuno, como todos los actos de adoración, pero esta práctica del ayuno, que está prescrita en el Sagrado Corán y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habló de ella mucho en sus narraciones, requiere de algo del corazón de la persona. Algo que aún nosotros no hemos desarrollado en los temas del corazón y vamos a aprovechar la oportunidad para hacer mención de ello aquí. Esto es un acto del corazón, algo que está con nosotros internamente y nosotros necesitamos desarrollar esto. Se le llama la confianza en tu Señor. Se le llama confiar en Dios Todopoderoso. En árabe, esa palabra en el Sagrado Corán se le llama tawakkul. La palabra confianza o entregarse, abandonarse en el Creador significa tawakkul. Es dejarte, entregarte y dejarte guiar por tu Señor. En lo que Él ha mandado, seguir su orden. Confiar en lo que Él te está prescribiendo. entregarte a su sabiduría que es infinita. La sabiduría de Dios no tiene límites. Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, nunca te va a ordenar algo que sea un daño para ti. Dios glorificado y altísimo sea, nunca te va a ordenar algo a menos de que fuera un beneficio para ti en esta vida y en la otra. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala, Dios altísimo sea, te llama a abstenerte o alejarte de algo, es por tu propio beneficio. Así que respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, cuando ustedes escuchen esos pensamientos en la mente, por ejemplo, yo no creo que pueda cumplir con el ayuno, eso de no comer durante el día, no beber nada, ¿cómo voy a hacer con mi trabajo? Yo no me siento preparado, siento que estoy muy nuevo. Son muchas horas durante el día y un calor muy, muy grande. Puede ser que me enferme. Debes saber, hermano mío, respetado, respetada hermana, respetado oyente, deben saber que todos estos pensamientos que están llegando a tu mente son los susurros del Satanás. El Satanás es el primer interesado en que tú no cumplas con este pilar. Porque él sabe que el ayuno como tal es una protección para el creyente. Ya vamos a hablar de eso. El Shaitán Iblis Satanás, él no quiere que tú pongas en práctica el ayuno. Él no desea bajo ninguna circunstancia de que tú obedezcas a tu Señor. No quiere por ninguna razón de que tú como ser humano, como creyente en Dios, alcances la piedad, seas una persona piadosa ante el Creador. No quiere por ninguna razón de que el ser humano alcance el temor a Dios. Y este acto de adoración, la práctica del ayuno, es el camino predilecto que Dios encomendó al ser humano para alcanzar la piedad. Repetimos, el ayuno, esta práctica de adoración conocida como el ayuno, es el camino que Dios seleccionó para el ser humano para que pueda alcanzar la piedad. Mucho cuidado, respetados hermanos y hermanas en el Islam, de caer en la trampa del Satanás a través de sus susurros y que rechaces este regalo que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado a sus siervos. Mucho cuidado, respetado hermano y hermana en el Islam, respetado oyente, de no seguir el consejo del Creador, de no seguir el mensaje, de rechazar la práctica del ayuno, porque puede ser que Allah subhanahu wa ta'ala cierre tu corazón hacia eso. ¿Cuántos hermanos y hermanas en el Islam que tienen años en la religión siempre dicen, cuando empieza Ramadán, empiezo el año que viene, ayuno el año que viene, el año que viene, inshallah, voy a ayunar? ¿Cuántos años han pasado y todavía las personas tienen 7, 8, 9 años y no han practicado el primer ayuno completo cuando llega el mes de Ramadán? Hay que tener mucho cuidado con esto. Esto es una orden del Creador y es para el beneficio del ser humano. Para que puedas alcanzar algo que te va a proteger del fuego del infierno y te va a llevar a los niveles más altos del paraíso. Vamos a dar un ejemplo, perdón. Vamos a dar un ejemplo para entender esta confianza que tenemos que poner en nuestro Señor el Altísimo. Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, ordenó al profeta Moisés, alayhi salam, gran profeta para nosotros en el Islam, el profeta Moisés, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con él. El profeta Moisés, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala le ordenó que instruyera a su gente, a los hijos de Israel, que los instruyera para que entraran en el hogar prometido, para que entraran a la ciudad prometida, a la tierra prometida, el hogar que Dios había destinado para ellos. ¿Cómo se llama ese hogar? La bella Jerusalén, la ciudad Jerusalén. Allah subhanahu wa ta'ala le dijo al profeta Moisés, dile a tu gente que esa es la tierra que yo les prometo. Dile que entren a la ciudad. Pero en la ciudad había ya una civilización de personas. Ya Jerusalén, en Jerusalén estaba habitada por unas personas de una contextura fuerte, robusta y personas muy altas, muy grandes. Algunos sabios dicen que eran descendientes de donde vienen, lo que llaman de donde viene Goliat, este gran enemigo que enfrentó el profeta David, alayhi salam. Puede ser los antepasados de Goliat, pero eran personas muy fuertes. Cuando los hijos de Israel vieron a estas personas enseguida, le dijeron al profeta Moisés, nosotros no vamos a entrar allí, allí hay unos gigantes, no podemos pelear contra ellos. Son gente muy poderosa. En el Sagrado Corán, señores, está mencionado esto que dijeron ellos. Le dijeron a Moisés, Moisés, anda tú y tu señor y pelea contra ellos. En el Sagrado Corán, ya le vamos a dar la referencia, en el capítulo 5, la sura de la mesa servida, el Maida, ahí van a conseguir la historia. Vamos a resumírsela y ustedes pues con diligencia consiguen ¿dónde está ubicada? Le dijeron al profeta Moisés, los hijos de Israel, de que ellos no iban a combatir contra esa gente. Hasta, no van a entrar a la ciudad hasta que ellos se vayan. Entre la gente piadosa de los hijos de Israel, porque recordemos, y siempre hacemos esta salvedad, de que no todos los hijos de Israel tenían el mismo proceder. Así como nosotros los musulmanes, no todos los musulmanes están practicando actos, como decirte, reprochables en la vida. Hay algunos que están desviados, lamentablemente es así, y hacen ver que el Islam es eso lo que ellos están practicando. Pero para eso es lo que la persona utilice, el reflexione sobre si ve a una persona haciendo algo, no generalice. Pregunte. Haga una consulta. Señor Saí siempre anda dando nuestros números de teléfono. Pregunte cualquier duda. Nosotros, si tenemos el conocimiento, lo podemos suministrar. Nosotros no nos vamos a guardar un conocimiento que pueda ayudar a alguien. Si no lo tenemos, buscamos quien tenga el conocimiento. Inshallah, conseguimos la mejor explicación. Pero estas personas le dijeron al profeta Moisés de que ellos no iban a entrar. Y dentro de ellos habían gente piadosa, dentro de los hijos de Israel, entre ellos Yushe ben Nun. Yushe ben Nun llegó donde estaban sus hermanos, su gente, su familia. Les dijo, Allah subhanahu wa ta'ala, lo único que nos está diciendo es que entremos a la ciudad. No está diciendo que vamos a combatir, que al entrar en la ciudad, ya la ciudad es nuestra. Esa es la confianza que debemos tener en nuestro Señor. Él estaba dándole ánimo a su gente. Él cierra el discurso diciendo, y abandonaos en Alá si soy creyentes. En el Sagrado Corán, esta palabra, este siervo piadoso, Yushe ben Nun, le está diciendo a su gente, confíen en Alá. Confíen en Alá, en nuestro Señor. Él solamente quiere que entremos a la ciudad. Entreguémonos a la voluntad del Creador. Confiemos en su mandato. Es lo único que Allah subhanahu wa ta'ala nos está diciendo. Ese camino, la confianza en Dios, es el camino hacia el triunfo. Los hijos de Israel por nada quisieron obedecer. Los hijos de Israel estaban contando solo con lo material que tenían. Somos menos que ellos, somos más débiles que ellos, no tenemos armas. Pusieron cualquier cantidad de pretextos para no cumplir con la orden de Dios Todopoderoso. Se olvidaron que Dios es altísimo, el Todopoderoso. Se olvidaron aquel que los protegió de la tiranía de Faraón, abriendo el mar en columnas para que pudieran escapar. Ellos se olvidaron de ese Dios que los había protegido y que los había salvado de una muerte segura a manos del faraón. ¿Qué ocurrió después de esto? Es lo que queremos transmitir para todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam, para el público en general. ¿Qué pasa cuando tú no quieres un regalo que Dios te está entregando? Jerusalén era un regalo para los hijos de Israel. ¿Qué dice luego Dios en el capítulo 5, la sura, la mesa servida al Maida? Versículo 26, escuchen atentamente lo que Dios decretó para los hijos de Israel. Leemos para ustedes, desde el capítulo 5 del Sagrado Corán, llamado La Mesa Servida. Versículo 26, dice Dios el Altísimo, dijo. Estas son palabras de la Subhanahu wa Ta'ala textuales en la época del profeta Moisés. Dijo, estará prohibida para ellos. Y durante 40 años vagarán por la tierra. Repetimos, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, este es el versículo donde Dios prohibió a los hijos de Israel que pudieran estar en Jerusalén. No pueden tener esa tierra como una casa. Ellos mismos, los judíos, saben que ellos no pueden tener un hogar allí. No pueden formarlo. Ellos en su Torá lo tienen. Tenemos prohibido eso. Por eso ustedes escuchan, no desde Israel, desde otras partes, los judíos ortodoxos, otras ramificaciones del judaísmo, que ellos dicen, nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque religiosamente nosotros lo tenemos prohibido en nuestro libro. Este versículo, Dios le dice, estará prohibida para ellos. Cerró la puerta hacia ese acceso, porque ellos rechazaron un regalo que Allah subhanahu wa ta'ala les estaba dando y no confiaron en la promesa de su Señor. Entonces, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, utilicemos la sabiduría de Dios en el Sagrado Corán para beneficio nuestro. Cuando Dios Altísimo sea menciona ejemplos de las naciones anteriores, es para que nosotros no cometamos, no caigamos en los mismos errores. Utilicemos estos ejemplos como una plataforma, como una enseñanza para nosotros proceder de buena manera. El ayuno es la práctica de adoración más hermosa que existe en el Islam. Muchos actos de adoración, cuando lo estás practicando, sientes la dulzura de la fe. Pero el ayuno, subhanallah, ¿qué significa el ayuno? Que ya vamos a despedir la primera media hora del programa. ¿Qué significa la palabra ayunar? En el idioma árabe, esta palabra está descrita como siam. Esta palabra está descrita como siam. Significa en árabe dejar algo. Ese es el significado lingüístico de la palabra en árabe de ayuno. Significa dejar algo. Y en el idioma, en lo que llaman el significado religioso, lo que nosotros conocemos como la ley de Dios, el ayuno significa dejar de comer y beber y otros actos que invalidan el ayuno. Repetimos. En la Sharia, la ley de Dios, que está compuesta por el Sagrado Corán y los dichos del profeta Muhammad, el ayuno significa dejar de comer y beber y cualquier otro acto que invalide el ayuno durante el día con la intención sincera de complacer a Dios Todopoderoso. Eso es el ayuno. ¿En qué lapso de tiempo? O sea, ¿Durante cuánto tiempo voy a ayunar? Durante solamente el día. ¿Qué es el día en el Islam? ¿Cómo podemos sacar nosotros el día en el Islam? Desde el primer momento que nace la oración del alba, el fajr, hasta el momento que se oculta el sol, el salá del ocaso o el salá del maghrib. Esto representa el día. Durante ese periodo, y eso va a depender, la cantidad de horas de ayuno va a depender del continente donde te encuentres, el país donde te encuentres, la ciudad donde vivas, va a depender, va a dictaminar la cantidad de horas que lleva el ayuno durante el día. Vamos a hacer la primera pausa del programa, no sin antes saludar a todos los hermanos que están conectados a través de la web. De aquí saludo para todos mis hermanos de aquí de Ciudad Guayana, aquí mismo en Puerto Ordaz, la gente de San Félix, nuestros hermanos de San Félix, nuestros hermanos en El Tigre, Maturín, los hermanos de Margarita, los hermanos de Caracas, de Valencia, los hermanos de Barquisimeto. Un saludo cordial para todos ustedes, hermanos. Ya llegó, se acerca la fecha de Ramadán y estamos ya, a solamente horas de comenzar a beneficiarnos de la misericordia que Dios ha puesto en este mes. Ya vamos a hablar mucho acerca de ello. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Entramos en la segunda parte de nuestro programa de Conociendo el Islam. Este tema que estamos hablando el día de hoy es sobre el mes de Ramadán. Espero que inshallah les esté gustando. Recuerden que si tienen alguna duda durante el tema pueden escribirnos al 0414-093-0530 y al 0414-192-4502. Hace ratico el hermano Amin de Paraguay, él nos preguntó que él tiene que atender a su familia los domingos las 24 horas del día. Eso le incluye cocinarles y todo lo demás. Su pregunta fue si él, al cocinarle, él pierde el ayuno. Bueno, inshallah, durante el desarrollo del tema el hermano Omar le va a dar su respuesta. Queremos saludar a todos los hermanos que nos han escrito por medio de las redes sociales desde España, Estados Unidos. Un saludo muy especial a nuestro hermano Nasser Al-Mawri de Palestina, Cisjordania. Esperemos que inshallah esté muy bien él y su familia. Un saludo a todos nuestros hermanos palestinos. Hacemos muchas súplicas siempre por ellos. Esperemos que en Ramadán inshallah haya un cese al fuego, que puedan tener un mes de ayuno placentero. Ellos no pierden su causa. Alá misericordioso y compasivo, ciertamente de Alá somos y a Él hemos de volver. Nuestro hermano palestino, mashallah, ya tienen bastante tiempo desde que el Estado de Israel está en genocidio. Que Alá tenga misericordia de todos nuestros hermanos palestinos y no solamente en Palestina, sino en ciertas ciudades de la India, donde también están siendo oprimidos los musulmanes. El sábado, ayer, vi un video en Instagram donde unos musulmanes en la India estaban rezando en la calle y la policía los pateaba para que no pudieran rezar el Yuma. Entonces, son muchos los hermanos, no solamente en Palestina, sino en el mundo entero, que están siendo oprimidos. Que Allah tenga misericordia de ellos y les permita practicar su fe en donde se encuentren. Ahora, inshallah, voy a pasar el micrófono al hermano Omar para que pueda continuar con el desarrollo del tema. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Continuamos, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. Vamos a hablar acerca del tema de Ramadán. Las preguntas, así como la de hermano de Amin Yunus, Vamos a dejarlas al final para todos estos tipos de casitos. Vamos a dar nuestras recomendaciones. Vamos a seguir hablando de la parte teórica, algunos asuntos importantes del mes de Ramadán y lo que es la práctica del ayuno. Tanto el mes de Ramadán, o sea, este noveno mes que se aproxima del calendario islámico, como el ayuno en sí, la práctica del ayuno, tienen bendiciones. Cada uno tiene sus bendiciones. Por ejemplo, en cuanto al ayuno, a la práctica del ayuno, dijo el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en una narración de Abu Huraira: Allah ha dicho, este es un dicho, un hadiz qudsi, o sea, un dicho proveniente directamente de Allah. Allah ha dicho: todas las obras del hijo de Adam son para él, menos el ayuno, que es para mí, y yo voy a entregarle su recompensa. Vamos a repetir esto. Esto es una virtud del ayuno. Repetimos. Narró el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mientras uno de sus compañeros llamado Abu Huraira, él estaba escuchando estas palabras y él transmitió a los demás esta enseñanza. Escuchó decir el mensajero de Dios lo siguiente: Allah ha dicho: todas las obras del hijo de Adán son para él, menos el ayuno, que es para mí, y yo voy a entregarle su recompensa. Es decir, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, que Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, para cada acto de adoración obligatorio o voluntario descrito en el Corán, en el libro sagrado de Dios y en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para todos estos actos, Allah subhanahu wa ta'ala ha especificado la recompensa que recibirá su siervo, ya sea en esta vida o en la otra. Repetimos, Dios glorificado y altísimo sea, para cada acto de adoración, ya sea obligatorio o voluntario, Él ha descrito en su libro sagrado y a través de su mensajero la recompensa que recibirá su siervo por cumplir con ello. Y esa recompensa puede estar en esta vida, puede estar en la otra, excepto el ayuno. El ayuno es el único acto de adoración que Dios no especificó cuál es su recompensa. Él guarda con él la recompensa de su siervo. El creyente, el siervo creyente en Dios Todopoderoso, podrá cuantificar lo que su Señor guardaba para él el día de la resurrección, el día del ajuste de cuenta, el día del juicio final. Ese día es el día en que la persona podrá saber cuál era esa recompensa inmensa que Dios ha guardado para mí por todos mis actos de ayuno que hice en mi vida en el mundo. Por ende, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, el ayuno requiere de nuestra parte, nosotros como siervos de Dios, el ayuno requiere de nosotros una creencia ihsan. Repito, muchos de los actos de adoración requieren esto. Esto es una creencia ihsan. ¿Qué significa esto? La creencia ihsan es el nivel más alto al que puede llegar el creyente, y es adorar a Dios Todopoderoso aunque no lo veamos, pero ciertamente Él sí nos ve. Repetimos, esta creencia ihsan, que es el nivel más alto que existe dentro del Islam en la creencia, significa adorar a Dios aunque no lo veamos, pero ciertamente Él sí nos ve. Este concepto aplicado al ayuno sería obedecer a mi Creador y cumplir con su ayuno, con el ayuno que Él me está exigiendo. Y aunque yo no estoy viendo la recompensa que Él guarda para mí, ciertamente Él la está reservando para el día del juicio final. También dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respecto al ayuno, que el ayuno representa una protección para el creyente. Y esto es algo que el Satanás, por eso es que busca engañar a las personas para que no ayunen. Esto es una protección que Dios ha enviado. Junto con el ayuno viene una virtud, que es la protección hacia el creyente. ¿De qué forma? El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, nos explicó en una narración que la primera prueba que va a enfrentar el ser humano es al momento de su muerte. Repetimos, el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, nos enseñó de que la primera prueba, la primera dificultad que va a enfrentar el ser humano es al momento de su muerte. Y estas dificultades serán superadas si y solo si esta persona en la vida del mundo era un creyente sincero. La persona puede superar las pruebas que vamos a mencionar a continuación, estos horrores en la tumba que existen, si en la vida del mundo era un creyente sincero. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que él nunca vio algo más terrorífico que los tormentos que hay en la tumba. Subhanallah. Y todos nos dirigimos hacia esos tormentos. Todos vamos hacia allá. Pero ¿quiénes saldrán victoriosos de esa primera prueba? Los creyentes sinceros en su Señor. Esa es la protección con la que vamos a la tumba, con nuestras acciones. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imagínense un mensajero de Dios que diga que él jamás ha visto algo más feo, más horrible que los tormentos que esperan en la tumba a la persona. Y nos explicó lo siguiente. Cuando la persona es bajada al sepulcro, cuando la dejan en el sepulcro y ponen la tierra sobre ella, en el mundo de las almas, donde esta persona ya se encuentra, ya salió de este mundo pasajero, este mundo temporal, y se dirige al mundo de las almas, cuando la persona llega a este mundo, podrá escuchar en el mundo de las almas los pasos de las personas que se van alejando del sepulcro. Podrá escuchar los pasos de sus familiares, de sus amigos cercanos, cuando se van alejando del sepulcro. E inmediatamente, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, inmediatamente se vienen encima de la persona los tormentos de la tumba. Tratarán de tomar a esta persona por la cabeza. Y si la persona era un creyente verdadero, entregada a la voluntad de su Creador, un creyente obediente al mandato, la oración que hizo esta persona en la vida del mundo, antes de morir, la oración que hizo con devoción, con concentración, la oración dirá: por aquí no podrás atacarlo. Esa es una protección. Luego los tormentos de la tumba se movilizan al lado derecho porque quieren castigar a esta persona. Eso están creados para eso. Dios creó estos tormentos para atacar a la persona. Y es allí cuando tus obras comienzan a actuar. Por la cabeza la oración dice: no, por aquí no puedes. Se mueve a la derecha para tomarlo. Los tormentos se mueven a la derecha. Y el ayuno dirá, el ayuno que hizo en el nombre de su Creador, dirá: por aquí no puedes tomarlo. se moverá hacia la izquierda y la caridad obligatoria, el zakat, dirá: por aquí no podrás tomarlo. El creyente en ese momento podrá ver cómo sus acciones allí tienen significado. Allí comienza a ver el fruto de lo que él había hecho en la vida del mundo, cumpliendo con la orden de su Señor. Los tormentos se irán hasta los pies y las buenas obras del creyente dirán: por aquí no puedes tomarlo. ¿Cuáles buenas obras? La bondad hacia los padres, el buen trato hacia los familiares, la caridad voluntaria, el buen trato a la gente, a los vecinos, a su amigo. Todas las buenas obras que esta persona acumuló durante su paso por la vida del mundo. Esa es una de las virtudes más grandes que tiene el ayuno, y también ustedes han podido escuchar las virtudes de otras acciones, como la oración, como la caridad, como todas las buenas obras que tú puedas hacer. Hemos llegado al primer cierre de la primera hora. Vamos a hacer la pausa establecida por la 93.1 FM Radio Caroní y regresaremos para continuar hablando de más virtudes, algunos casos acerca. Vamos a explicar el tema del Qadr, el tema de la noche del decreto. Mashallah, que aquí hay un material muy grande. Vamos a, inshallah, darle un material para que ustedes puedan tener, conocer lo que es el ayuno, lo que significa la noche del decreto, todo lo que los musulmanes buscan esa noche. Inshallah. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Estamos de vuelta, respetados hermanos y hermanas, en el Islam, con Conociendo el Islam y el tema del ayuno, el mes de Ramadán. Habíamos hablado en el segmento pasado sobre algunas de las virtudes que tiene el ayuno sobre estas personas que en esta vida creen en Dios Todopoderoso, se entregan a su mandato, cumplen con su palabra al máximo de su esfuerzo. Y entendemos que hay en este mundo diferentes niveles de fe, diferentes maneras de actuar, somos diferentes tipos de personas. Y ya explicamos lo que va a pasar con el creyente. Ahora, ¿qué pasa con aquella persona que murió en estado de incredulidad? Una persona asociadora, pagana, rebelde, injusta, corrupta, opresora. Eso será bien triste, señores. Eso será algo muy horrible lo que le pasará a esa persona en el mundo de las almas. Desde ese momento empezarán sus tormentos hasta el día de la resurrección. Y después del día de la resurrección, los tormentos en el infinito, por la eternidad, en el infierno. Subhanallah. Y no queremos ponerlo triste, porque esto de verdad que da tristeza hablar de esto. No queremos ponerle triste la mañana. Vamos a continuar hablando. También dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, referente al ayuno. Dijo que quien ayuna con fe y devoción, Allah le perdonará todas sus faltas pasadas. Repetimos, otra de las virtudes del ayuno. Dijo el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que quien ayuna con fe y devoción, Dios Altísimo sea, le perdonará todas sus faltas pasadas. Asimismo, dijo el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que en el paraíso, una de las puertas del paraíso se llama Ar-Rayyan, por la cual solamente podrán entrar exclusivamente aquellos que practicaban el ayuno. Todas estas virtudes que estamos dando del ayuno es para motivarnos, tanto a ustedes como para nosotros que estamos hablando, para poner del máximo de nuestra intención de ayunar este mes de Ramadán. No sabemos, hermanos míos, si mañana, el próximo año, estaremos aquí en este mundo. Aprovechemos esta oportunidad. Si Dios nos permite ver Ramadán, vamos a sacarle el máximo provecho. Siempre me gusta citar unas palabras textuales de un gran sabio que estuvo con nosotros aquí en Ciudad Guayana, que actualmente se encuentra en Túnez, Sheikh Abu Bakr. Sheikh Abu Bakr siempre le decía a las personas, este gran sabio en el Islam, siempre le decía, si ustedes tuvieran la oportunidad de producir dinero y le dicen, o sea, crear dinero para ustedes mismos, riqueza para ustedes mismos, y le dicen, solo tienes un día para utilizar esa máquina que va a producir todo lo que el dinero que haga es tuyo. Subhanallah. A la familia que le tocó eso, va a poner a trabajar hasta los muchachos recién nacidos. Porque puede cuantificar el dinero. No va a dejar a nadie dentro de la familia que no esté haciendo algo para producir más y más y más. Eso es en la vida del mundo. Y el dinero se queda en la vida de este mundo. Entonces, todas las virtudes que hemos hablado acerca del ayuno es para nosotros motivarnos y poner en práctica, inshallah, empezar a partir de este lunes con el ayuno en el mes de Ramadán. Ahora, el mismo mes de Ramadán, vamos a hablar ahora de algunas virtudes del mes de Ramadán, del propio mes como tal. El mes de Ramadán también tiene sus virtudes. Una de las virtudes más grandes, más valiosas que tiene el mes de Ramadán es que en este mes que se aproxima ahora, dentro de 2 días, en ese mes hay una noche especial durante ya sea esos 29 días o esos 30 días dependiendo del decreto divino de Allah subhanahu wa ta'ala, de cuántos días tendrán los meses en el calendario. Dependiendo de esos días, durante ese periodo en Ramadán hay una noche especial. Una noche que no se encuentra en el restante de los meses del año. Repetimos. En este mes de Ramadán, de esas 30 noches o 29 noches que van a venir, inshallah, y que todos vamos a poder ver, inshallah, que Allah subhanahu wa ta'ala le dé vida y salud a todos mis hermanos y hermanas en el Islam, a los oyentes del programa, para que puedan ver un nuevo mes de Ramadán. Durante el mes de Ramadán hay una noche exclusiva en la que cada acto de adoración vale exponencialmente más que realizarlo en los días y en las noches de los meses de todo el año completo. Repetimos, en el mes de Ramadán hay una sola noche. Se concentra en Ramadán. Allah subhanahu wa ta'ala dio este beneficio a la nación del profeta Muhammad, que la paz sea con él. Que una sola noche, los actos de adoración que puedas hacer en esa noche valdrán exponencialmente hablando más de lo que tú puedes hacer esa misma acción durante el restante de los otros 11 meses que quedan. Esa noche se le conoce como Laylatul Qadr. En árabe se le conoce Laylatul Qadr. En español, la noche del decreto. Perdón. En el capítulo 97 del Sagrado Corán, repito, capítulo 97 del Sagrado Corán, llamado el decreto, al-Qadr, en el versículo número 3, dice Dios, altísimo sea, lo que puede ser interpretado al castellano, la noche del decreto es mejor que 1000 meses. Repetimos, desde el Sagrado Corán, capítulo 97 del Sagrado Corán, llamado Al-Qadr. El decreto se llama. Versículo 3 dice Dios glorificado y altísimo sea, Allah subhanahu wa ta'ala, lo que puede ser interpretado al castellano, la noche del decreto es mejor que 1000 meses. En esta noche particular, Si yo me esfuerzo por adorar a mi Señor, a Dios Todopoderoso, el Altísimo, ya sea recordándolo, glorificándolo, alabándolo, leyendo su libro sagrado, suplicándole, postrándome ante él, cada acto de adoración valdrá como si lo hubieras hecho por más de 1,000 meses. 1,000 meses continuos. ¿Quién puede darte esa recompensa en la vida de este mundo? ¿Quién puede prometerte algo así si no es Dios el Altísimo? Este es un regalo, señores, para el ser humano. El ser humano decide si lo quiere o no lo quiere. ¿Y dónde está la noche del decreto? De estas 29 o 30, no, 30 noches que van en Ramadán. ¿Cuándo es la noche del decreto? El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, nos informó que se encuentra en las últimas 10 noches de Ramadán. Repetimos, el mensajero de Dios, que la paz sea con él, se refirió sobre la noche del decreto, ubicándola, dijo, en las últimas 10 noches de Ramadán. Puede ser impar o par. Hay un mal concepto de muchos hermanos en el Islam y de muchas hermanas en el Islam que tratan de esforzarse solamente en las noches impares. Eso es un error. Eso es un error hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Es como una negligencia, de repente una ignorancia. Si hubiera sido así, el profeta Muhammad, que la paz sea con él, hubiera hecho itikaf solamente en la mezquita los días impares. Pero él está diciendo primero, se encuentra en las 10 últimas noches de Ramadán. Y dijo, y puede haber una posibilidad muy grande que la noche del decreto se encuentre en las noches impares de esas últimas 10 noches. Él está diciendo, puede haber una posibilidad más grande de que se encuentre en las noches impares de esas últimas 10 noches. Es decir, la noche del 21, la noche del 23, la noche del 25, la noche del 27 y la noche del 29. En esta noche del decreto, subhanallah, otra de las virtudes más grandes que hay, suscita algo muy interesante, algo muy importante que abarca todos los asuntos del ser humano. Es algo que tiene incidencia en la vida de cada ser humano, ya sea musulmán o no sea musulmán. En esta noche, dice Dios Altísimo sea, en el mismo capítulo 97, Al-Qadr, que acabamos de leer una parte de él, en el mismo capítulo 97, versículo 4. Dice el Dios Altísimo sea lo que puede ser interpretado al castellano. Leemos para ustedes. En ella descienden los ángeles y el espíritu con las órdenes de tu Señor para cada asunto. Repetimos nuevamente desde el capítulo 97, el decreto, llamado el decreto, Al-Qadr, versículo 4, dice, en ella, haciendo referencia a qué? A la noche del decreto, Laylatul Qadr. En ella descienden los ángeles y el espíritu. Aquí, ¿qué significa la palabra espíritu, ar-ruh, que está mencionada en el Corán? Se refiere al ángel Gabriel. Subhanallah. El ángel Gabriel, en compañía de los ángeles que Dios haga, ordene descender a la tierra, el ángel Gabriel desciende todas esas noches de los decretos a la tierra. Ahora, ¿con qué descienden? ¿Qué traen con ellos? ¿Qué trae el ángel Gabriel? ¿Qué traen los ángeles? descienden con el permiso de Allah, con el permiso de Dios. Descienden con la voluntad de Dios Todopoderoso. Descienden con el decreto divino de nuestro Señor. Descienden en esta noche bendita con todos los asuntos decretados desde ese momento hasta el año siguiente. Es decir, desde esa noche del decreto, todo lo que va a acontecer en la vida de las personas hasta el siguiente año. Aquí hay un punto importante que debemos tratar, no podemos saltarlo. Es nuestro deber explicar esto a las personas porque estamos hablando del decreto divino. Estamos diciendo de que esa noche Allah subhanahu wa ta'ala envía al ángel Gabriel y a sus ángeles con él. Porque el ángel Gabriel tiene una jerarquía por encima de todos los ángeles. Y los envía con todos los asuntos que van a estar hasta el siguiente año. Todo lo que va a acontecer en la tierra con toda la creación de Dios hasta el siguiente año, hasta el siguiente Ramadán. Muchas personas siempre se hacen la siguiente pregunta. Entonces, si Dios ya decretó todo, esto es algo que normalmente las personas siempre preguntan. Si Dios ya decretó todo, lo que iba a pasar, lo que va a acontecer, entonces, ¿para qué me voy a mortificar? Me quedo en mi casa tranquilo y ya, y que se cumpla la voluntad de Dios. Siempre las personas preguntan respecto a esto. Y aquí nosotros estamos en el deber de informarles a todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam, a todo el público en general. El decreto o la voluntad divina de Dios la podemos dividir en dos tipos. Repetimos, el decreto divino de Dios lo podemos dividir en dos tipos. El decreto general o universal y un decreto religioso. Y para ambos casos, el ser humano jamás podrá escapar de ellos. Repetimos, el decreto divino, esta voluntad que Dios hace prevalecer por encima de todo, se puede dividir en dos tipos. Un decreto universal o un decreto general y un decreto religioso. Vamos a explicar ahora qué significa cada uno de ellos. Y el ser humano no está exento de ambos. En cuanto al decreto general, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, en cuanto al decreto general, son aquellos aspectos en los cuales el hombre no tiene poder de decisión. Repetimos. El decreto general son aquellas cosas en las que el ser humano no tiene poder de decisión y abarca a toda la humanidad. Todo el mundo está sometido a esto y nadie puede decidir nada sino Dios el Altísimo. Por ejemplo, la persona no decide si van a ser varón o van a ser hembra, una mujer. Eso no lo decide el ser humano. La persona no decide qué color de piel va a tener, si va a ser amarillo, si va a ser blanco, si va a ser negro, si va a ser canela. No lo decide. El hombre no decide qué padres. Él no selecciona los padres que lo van a criar. Él no decide su tiempo de vida. Él no tiene nada que ver con eso. El ser humano no decide su sustento. El sustento que le llega, él no decide la cantidad que le llega en el momento que le llega. Si será pobre, si será rico, él no decide eso. Él no decide en qué continente van a ser, en qué ciudad van a ser, en qué hospital van a ser. Él no decide nada de eso. Todo esto proviene directamente de Dios Altísimo sea. Esto es un decreto que cubre a la humanidad entera y nosotros no podemos cambiar nada de eso. A eso se le conoce un decreto universal. Perdón. Ahora, el decreto religioso es la voluntad que dio Dios altísimo sea al ser humano para actuar. Repetimos. Ahora, este decreto religioso es la voluntad que Dios Altísimo sea le ha dado al ser humano para que él pueda actuar en este mundo. Que el ser humano decida si creo o no creo en Dios. Eso ya es decisión del ser humano. Si quiero o no acatar los mandamientos de Dios. Eso es decisión del ser humano. Seguir el camino del bien o seguir el camino de la maldad, el camino del extravío. Eso es decisión del ser humano. Y en base a estas decisiones y a esta manera de actuar, Dios Altísimo sea, el Todopoderoso, ha decretado lo que es el porvenir de la persona. Y ambos decretos, tanto el general como el religioso que hemos hablado, están administrados exclusiva y únicamente por Dios Altísimo sea. La persona decide cómo ella va a actuar y en base a esa actuación, Dios ya ha visto lo que le va a llevar a esta persona a la manera que está actuando. Y en base a eso están los decretos que ya Dios ha hecho. Por ejemplo, a quien toma el camino del bien, sigue la guía, se encamina en la complacencia de su Señor, Dios glorificado y altísimo sea, le otorgará el permiso para que pueda obrar el bien. Y le hará fácil a esta persona que decide este camino, le hará fácil que pueda realizar buenas acciones. Repetimos, si alguien toma el camino de la obediencia, el camino de la rectitud, toma la guía que Dios le ha dado y se deja guiar y se encamina en la complacencia de Dios Todopoderoso, Allah subhanahu wa ta'ala, el Altísimo, le va a dar a esta persona, le va a otorgar el permiso para que pueda obrar el bien. Y le hará fácil realizar las buenas acciones. Es por eso, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, que Dios dice en el capítulo 92 del Sagrado Corán, repetimos, capítulo 92 del Sagrado Corán, llamado La Noche, Al-Layl, en este capítulo, en el versículo 7, dice lo que puede ser interpretado al castellano, le haremos propicia la facilidad. Del capítulo 92, repetimos, del Sagrado Corán La Noche, versículo 7, dice lo que puede ser interpretado al castellano, le haremos propicia la facilidad. La palabra que está en este versículo en árabe, al-yusra, esta palabra ahora significa abrirle las puertas a todo lo bueno. Quien se decide por el camino de la guía que Dios ha establecido, Allah subhanahu wa ta'ala en ese versículo utiliza una palabra al-yusra que significa va a abrirle al creyente la puerta de todo lo bueno. Hacer el bien para esta persona será algo muy fácil. Su camino hacia el paraíso será muy fácil de hacer. Quien escoja este camino, el camino de la rectitud, Allah subhanahu wa ta'ala hará que pueda realizar buenas obras de manera muy fácil. Gastar en el camino de Dios será algo muy fácil para la persona. Muy sencillo. Ahora, siempre, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, siempre que usted escuchen una parte bella del Islam sobre un grupo de personas, siempre hay la contrapartida. Sí, esa es una forma en la que Dios hizo revelar el Sagrado Corán. Cada vez que habló del grupo de la derecha, Allah subhanahu wa ta'ala habló de ellos, del paraíso que les espera, y después habló del grupo de la izquierda. Cuando habla de la gente del bien, después habla del grupo de la gente del mal. Ahora, al que toma el camino de la perdición, al que toma el camino del extravío, Dios glorificado y altísimo sea, sellará sus oídos, su vista y su corazón. Y esto es lo delicado. La persona que toma el camino de la corrupción, el camino de la rebeldía, el camino del extravío, se está mereciendo a él mismo por su manera de actuar que Dios sellará sus oídos, su vista y su corazón. ¿Qué significa esto? Allah subhanahu wa ta'ala, Dios Altísimo sea, hará que las malas acciones sean algo normal en la forma de actuar de este tipo de gente. Hacer la maldad en ellos será algo muy, muy fácil. Cuando ustedes vean unos casos horribles en la vida de este mundo, temas de robo, violaciones, asesinato, y ustedes dicen, pero ¿cómo pudo ese hombre matar a su padre y a su madre? Ustedes se preguntan eso a veces, ¿no? Cuando escuchan una noticia fuerte por los canales, por los medios de comunicación, que fulano fue condenado a cadena perpetua porque mató a su papá y a su mamá, ustedes preguntan, ¿cómo llegó una persona a eso? ¿Pero cómo es posible? Allah subhanahu wa ta'ala, el que toma el camino de la perdición, va a hacer que la maldad sea muy fácil de hacer para ellos. Vivirá en dificultades constantemente, en adversidades que ni ustedes se pueden imaginar. Hacer el bien para este tipo de personas que han escogido el extravío, hacer el bien será casi imposible de hacer. Dios no le permitirá que haga bien, que continúe en el mal. ¿Qué necesita esta persona? Lo hablamos en el programa pasado. Tiene que arrepentirse, buscar el perdón, cambiar su vida. ¿Qué tiempo tiene? También lo mencionamos en el programa pasado, hasta antes de que tu alma llegue a la tráquea. Porque ya después de eso no hay remedio a lo que te espera. Por eso Dios en el Sagrado Corán, en el mismo capítulo 92, Al-Layl, la noche, versículo 10, dice lo siguiente: le haremos propicia la dificultad a quien escoja, decida por libre albedrío tomar un camino de corrupción. Allah subhanahu wa ta'ala dirá: le haremos propicia la dificultad. Todo en su vida será un pesar. Cada acción que haga será cosechar maldad. Debemos entender, respetados hermanos y hermanos en el Islam, respetadas hermanas en el Islam, respetados oyentes, debemos entender esto del decreto divino. Esto que baja todos los años en el mes de Ramadán, en la noche del decreto, estos asuntos que Dios decreta hasta el siguiente año. Y es importante describir algo para enseñar algo con respecto a la noche del decreto. Y tiene que ver también sobre la revelación del Sagrado Corán. Que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando decidió revelar el Sagrado Corán al profeta Muhammad, hizo descender el Sagrado Corán entero. Desde él, donde está él, la tabla protegida, hasta el cielo más bajo de aquí, de la vida de este mundo, Sanat al-Dunya. Él decidió bajar este libro sagrado hasta el cielo más cerca de la vida de este mundo. Todo el libro completo. Y durante 23 años de la vida profética de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue revelando poco a poco este libro al mensajero de Dios. Esa fue la forma como se hizo la revelación. Ahora, nosotros como seres humanos, ¿cómo podemos entender este decreto divino? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cómo debemos ser con respecto a este decreto divino? Lo primero que debemos entender, respetados hermanos y hermanas en el Islam, es que nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de entender el plan maestro de Dios. Nosotros no contamos, respetados oyentes, con esa capacidad para poder entender completamente todo lo que Dios ha hecho, toda su planificación con respecto a toda la creación de Dios. Es por ello que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, le enseñó a su primo, Abdullah ibn Abbas, le enseñó unas palabras para explicarle a este muchacho desde su, vamos a decirlo así, desde su infancia, para explicarle a este muchacho la postura del ser humano con respecto a lo que Dios ha decretado. No tenemos nosotros que mortificarnos en eso del decreto, de saber cómo me va a ir, como personas que comienzan a consultar a los brujos, a los astrólogos, a los adivinos, sobre cómo me va a ir el año que viene. No necesitamos eso. ¿Eso te va a conducir al infierno? Sí, porque eso es asociación. Dios no te va a aceptar el arrepentimiento si llegas a ese caso. Tienes que tener mucho cuidado de estar consultando constantemente el futuro que te viene. Eso no es asunto de nosotros. El asunto de nosotros en esta vida, nuestra postura, es entender que eso está en las manos de Dios Todopoderoso. Ten cuidado con ir donde los adivinos, los brujos, esta gente que lee las cartas, que lee la mano, que lee el café. Bendito sea Dios. Por favor, vamos a alejarnos de todo esto. El profeta Muhammad le explicó a Abdullah ibn Abbas cuál es la postura que nosotros debemos tener. Lo vamos a leer para ustedes antes de irnos al último corte de la programación. Le dijo, muchacho, porque era un muchacho pequeño, estaba Abdullah ibn Abbas, de repente tendría 11 años, 10 años. Le dijo, muchacho, debes saber si toda la humanidad y los genios se reunieran para beneficiarte en algo que Dios no ha decretado para ti, jamás podrían beneficiarte. Subhanallah. Repetimos, enseñanza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbas. Muchacho, debes saber que si toda la humanidad y los genios se reunieran para beneficiarte en algo que Alá no ha decretado para ti, jamás podrían beneficiarte. Debes saber que si toda la humanidad y los genios se reunieran para perjudicarte en algo que Alá no ha decretado para ti, jamás pudieran perjudicarte. La pluma se ha levantado y la tinta se ha secado. Entonces nosotros debemos aceptar el decreto divino como algo que nosotros no manejamos, pero lo aceptamos de parte de nuestro Creador. Sea bueno, decimos Alhamdulillah. Sea malo, decimos Alhamdulillah. Tenemos paciencia y seguimos adorando a nuestro Creador. Porque ciertamente en la dificultad hay beneficio. Ciertamente. Otra de las virtudes, ya para irnos, que tiene el mes de Ramadán, y con esto cerramos todos los temas ya teóricos, si se quiere decir, y la última parte la vamos a dedicar a describir cómo es el tema del ayuno, lo que invalida el ayuno, quiénes están obligados. Lo último que vamos a decir en la parte teórica sobre el mes de Ramadán, que se le llama el mes del Sagrado Corán, el mes de la recitación del Sagrado Corán. Hace más de 1445 años, en la noche de Ramadán, fue revelado el Sagrado Corán al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La noche en la que empezó la revelación, esa noche cuando él se encontraba en la cueva del Hirá, en esa cueva, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la recibió una noche del decreto. Él lo sabría después, a medida que fue siendo revelado el Sagrado Corán. Más de 1445 años tiene el Sagrado Corán que fue revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y es muy importante saber, respetados hermanos y hermanas en el Islam, que este ayuno, esta práctica del ayuno está desde el año 2 de la emigración, cuando el profeta y los musulmanes emigraron hacia Medina. En esa emigración que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en compañía de su hermano, compañero, amigo y aparte suegro, Abu Bakr Siddiq, que él llegó allá, la orden del ayuno fue prescrita en el año 2 de la emigración. Imagínense cuántos años tiene el ayuno practicándose en la comunidad islámica. Vamos a hacer la última parte, la última pausa del programa y regresaremos ya con el final, con todas las notas, el comentario que hizo el hermano Amin Yunus, inshallah, para dar nuestros consejos para todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam, para que inshallah podamos todos tener un excelente Ramadán. Salam alaikum wa rahmatullah.
Y última parte de nuestro programa, Conociendo el Islam. Esperemos que inshallah les haya gustado, les haya quedado claras muchas dudas que hayan tenido. Recuerden que pueden escribirnos al 0414-192-4502 y al 0414-093-0530. Queremos agradecer a todas las personas que nos han ayudado para este programa y a los que nos están ayudando también para lo que viene el mes de Ramadán. Inshallah, las personas que quieran aportar para la comunidad de Yara Yara, para los iftar, pueden escribirme al WhatsApp al 0414-093-0530 para que podamos contar con una buena comida proteínica, inshallah, durante el mes de Ramadán. Y las personas que quieran asistir a la mezquita, bienvenidos también. Queda en el sector de Santa Rosa, Yara Yara. Ahí está el hermano Omar, que les puede atender para darle cualquier información sobre el Ramadán, sobre el Islam. Y quienes estén ayunando y quieran asistir, les quede cerca y fácil acceso. Bienvenido para hacer el iftar con nosotros, con la comunidad. Recuerden que pueden escribirnos al 0414-192-4502 y al 0414-093-0530. Ahora, inshallah, el hermano Omar va a terminar el desarrollo del tema del día de hoy.
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios todopoderoso sean con el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios todopoderoso sean con los profetas anteriores al profeta Muhammad, y que Allah subhanahu wa ta'ala esté complacido con los apoyadores de los profetas en el tiempo que hubieron profetas y mensajeros en la tierra. Respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, hemos llegado ya al final del programa. Vamos a dedicar este último segmento para algunas normas, algunos preceptos respecto al ayuno, cómo debemos ayunar, cómo debe ser nuestro comportamiento. En el ayuno, vamos a empezar diciendo para quién es obligatorio ayunar en el mes de Ramadán. El ayuno del mes de Ramadán es obligatorio, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, es obligatorio para todos los musulmanes y las musulmanas que hayan alcanzado la pubertad. Repetimos, el ayuno es obligatorio para todos los musulmanes y para todas las musulmanas que hayan alcanzado la pubertad y que sean personas conscientes de sus actos. Ahora, para los niños y para los jóvenes que no han alcanzado el desarrollo, es muy recomendable que poco a poco ellos vayan practicando el ayuno. Y esta es una responsabilidad que recae en el papel de sus padres. Esto es algo que es responsabilidad netamente de su papá y de su mamá, de los representantes que están criando a estos muchachos, a estas muchachas, de que ellos poco a poco, antes de que lleguen al desarrollo, ellos comiencen, perdón, ellos comiencen a practicar el ayuno. Así sea por horas. Vamos, ayuna por lo menos 4 horas. Ponerlo, practicar el ayuno, mientras la familia, los mayores están ayunando completo, el niño o la niña están practicando el ayuno. Ayunan hasta mediodía o media mañana, para que ellos vayan ya agarrando cuerpo, o sea, su cuerpo se vaya adaptando de que en el mes de Ramadán hay que ayunar. Que cuando llegue el momento del desarrollo, que sea ya obligatorio para ellos ya sea algo normal ayunar. Ahora, ¿quiénes tienen permiso para no ayunar en el mes de Ramadán? Repetimos la pregunta, ¿quiénes tienen permiso para no ayunar en el mes de Ramadán? Aquellos musulmanes que padezcan de una enfermedad temporal que les impida ayunar. Repetimos, aquellos musulmanes que padezcan de una enfermedad temporal que les impida ayunar. Esto es una enfermedad, vamos a decirlo así, de repente tiene una virosis, vamos a dar algunos ejemplos, tiene alguna gripe fuerte, necesita tomar medicina, necesita consumir algún alimento para fortalecer sus defensas. Si llega Ramadán y la persona tiene este tipo de enfermedades, ella tiene el permiso para no ayunar. Pero debe reponer, cuando mejore su salud, debe sumarse a lo que quede de Ramadán y posterior a Ramadán debe cancelar estos días de ayuno. Eso es un compromiso con el Creador. Terminado Ramadán, ella estuvo enferma 4 días, la persona estuvo enferma 4 o 5 días. Ok, no ayunó 5 días de Ramadán, pero sí ayunó el restante, 25. Le quedan 5, que es su deber con el Creador. Después de Ramadán, cumplir con esos 5 días de ayuno. Pueden ser continuos como pueden ser intercalados. Tiene 11 meses para hacerlo. Cualquiera de esos 10 puede escogerlo. También tienen permiso para no ayunar aquellos musulmanes que se encuentran de viaje. Aquellos musulmanes que están viajando, que son condiciones fuertes, que no pueden ayunar porque necesitan estar fortalecidos, ellos tienen el permiso para no ayunar. Y de igual forma, al caso de las personas que tienen una enfermedad temporal, estas personas deben reponer, por lo menos viajé una semana estuve trabajando duro, necesitaba salir de la ciudad, hacer un viaje, hacer 12 horas de viaje, hacer un viaje largo. Cuando él termine su jornada de lo que significa el viaje, él se suma a lo que quede de Ramadán e igualmente debe cancelar. Eso es un compromiso con el Creador, volvemos y repetimos. Debe pagar los días que no haya ayunado luego de terminado el mes de Ramadán, que no sea en la celebración de la Eid. El Eid no está permitido ayunar, está prohibido de hecho. La celebración después de Ramadán es un día que está prohibido ayunar. Después de esa, tranquilo, no hay problema. Puedes comenzar a pagar tus días de ayuno. También gozan de este permiso para no ayunar las mujeres embarazadas o aquellas mujeres que estén amamantando a sus hijos. Si sienten que el ayuno pone en riesgo la salud del bebé. Una mujer se encuentra embarazada. Ella pone la intención de ayunar, pero ella cuando está ayunando siente me estoy descompensando, me estoy mareando. No, suspende el ayuno. Pero tu intención fue cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala. Suspende el ayuno totalmente. Tienes el permiso para no ayunar. Eso sí, Después de terminado, pasado el embarazo, tienes que cancelar los días que no hayas ayunado por motivo de esto. Igual la mujer que esté amamantando a sus niños, a sus bebés, ella pone la intención en la madrugada, voy a ayunar. Pero lamentablemente cuando empieza su jornada con el niño, que tiene que amamantarlo 3, 4, 5 veces dependiendo de la criatura, ella siente que se está descompensando, de que le suspende el ayuno. Eso sí, después que termine el mes de Ramadán y que este muchacho ya pueda valerse por sí solo, o sea, no esté tan fuerte el tema de la amamantarlo, ya tienes que pagar esos días que tienes pendientes de Ramadán. Poco a poco, durante todo el lapso, el año que te queda, hasta el próximo Ramadán. Ahora, las mujeres que tienen, que durante el Ramadán, el mes de Ramadán, les llegan sus días, estamos hablando de la menstruación, o presenten, por motivo de parto, presenten un sangrado posparto, estas mujeres tienen prohibido ayunar. Mientras estén en esta condición de la menstruación o tengan sangrado por parto, la mujer tiene prohibido ayunar, no puede ayunar. Y los días que haya perdido por la menstruación o por el sangrado posparto, igual después de Ramadán, tiene que cancelarlos poco a poco al Creador. Volvemos y repetimos, esto es un compromiso con Alá subhanahu wa ta'ala. La mujer sale de la impureza en la que está, se terminan sus días de menstruación o termina el sangrado posparto, ella continúa lo que quede de Ramadán y posterior a Ramadán comienza a cancelar todo esto. ¿Quiénes están exentos? ¿Quiénes son las personas que están exentas del ayuno? Aquellas personas que han alcanzado una edad muy avanzada y no tienen la fortaleza para ayunar. Personas que son muy viejos, ya están bastante chochos. Estas personas, ellos quisieran ayunar, pero su cuerpo ya, su contextura no le permite el ayuno. Ellos están exentos de ayunar. Pero para compensar el tema del ayuno, para que le sea para ellos equivalente como que si hubieran ayunado, Allah subhanahu wa ta'ala le abre una puerta para que ellos puedan cumplir con esto. ¿Cuál es esta puerta? Darle por cada día que ellos no puedan ayunar, pueden ser los 30 días completos que no pueden ayunar porque están viejitos ya, por cada día darle de comida a un necesitado musulmán. Si ella no puede porque no está en la capacidad, no hay ningún problema, porque es una excepción que Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho con respecto a estas personas. Pueden tener toda la intención, pero su cuerpo ya no es el mismo. Ya no responde a las condiciones de un ayuno. Entonces ellos están exentos de ayunar y tienen la posibilidad de ganarse grandes bendiciones suplantando el ayuno, dándole comida a un necesitado musulmán. Y en el caso de aquellas personas que vivan donde no hay musulmanes, puede ser una persona que esté en una comunidad, es el único musulmán, darle de comer a un pobre, a un necesitado cualquiera. Si está en una comunidad islámica, busca a tus hermanos y hermanas en el Islam que tengan situación de pobreza y alimenta por cada día a una persona de esas. Con una comida con la que tú te alimentarías en tu casa. No es prepararle un manjar que para ti sería imposible prepararlo. Una comida normal como la que tú preparas para ti, dársela a una persona necesitada. ¿Ok? Estas son algunas normas generales del ayuno. Vamos a entrar a responder lo que dijo el hermano Amin Yuno sobre si tengo que atender a mis padres, estoy ayunando y tengo que atender a mis padres, cocinarles toda la comida del día. ¿Cómo hago para prepararle la comida si estoy ayunando? Respetados hermanos y hermanas en Lilán, respetados oyentes, aquí necesita que tengas experiencia en la cocina, porque los grandes chefs de restaurantes que manejan en algunos países, hay musulmanes que están trabajando en un hotel que obviamente no cumple con Ramadán, es una empresa privada. Estos chefs que son musulmanes, que están trabajando allí, ellos trabajan con medida. O sea, ellos tienen una receta, ellos tienen un gramaje con lo que tienen que cumplir, tanto de sal, tanta de azúcar, tanta de especies, tanto de esto. O sea, ellos tienen ya en la mano, tienen el toque, como le diría. Eso es de cocinero. Esa es una opción, ellos tienen una manera de hacerlo. La otra opción que podemos recomendarle a las personas que estén así en la misma condición de nuestro hermano Amin Yunus, es que prepare la comida en un término estándar. Es decir, póngale poca sal, pocos ingredientes, y cuando termine el día de ayuno, que ya rompas el ayuno, anda a probar la comida, a ver si le faltó sal o a ver si le faltó esto, y compleméntala. No hay ningún problema. Hay una costumbre, de verdad, nosotros siempre la escuchamos en las fatuas, cuando hablan de jurisprudencia acerca del ayuno, de que está permitido de que el que está cocinando pueda probar con la lengua sin tragar. Yo no sé cómo es eso porque nunca lo he hecho. Yo siempre, o sea, de verdad no sé cómo lo aplicarían, pero la verdad yo no pongo en peligro mi ayuno. Yo simplemente, si voy a cocinar para 30, 40 personas, yo pongo un toque de sal, pongo un toque de especia y después que rompemos el ayuno salgo corriendo a ver cómo me quedó. Es todo. Y siempre, alhamdulillah, ha salido bien. O los chefs que tienen, pero eso es una medida, una cucharilla o una toma que ellos tienen específica para tal cantidad de arroz, para tal cantidad de pollo, ellos ya saben. Y respetados hermanos y hermanas en el Islam, espero que les haya gustado el programa de Ramadán. Recuerden, por favor, cualquier consulta que necesiten, están los teléfonos del señor Said, los teléfonos también personal mío, pueden preguntar lo que necesiten. También están a nivel internacional las páginas de muchos hermanos, como el hermano Isa García, está también el hermano Isa Roja, está el hermano de ya de Mashallah, Malik Benaiza, ¿no? De España, subhanallah, este señor tiene un programa muy bueno, de verdad, cuando habla acerca de los temas de la religión, a mí me fascina escucharlo. ¿Ah? El podcast que nosotros también dejamos allí, y si quiere algo que no hemos hablado, pregúntalo a través de las redes, o si quiere un programa especial, podemos hacerlo. También el profesor Ahmad Abdu aquí en la isla de Margarita, mashallah, tiene una página completa en YouTube, de él está hablando constantemente de los ayunos. Tiene jornadas de enseñanza del ayuno que empezaron hace como un mes atrás. Súmense a estas jornadas, aprendan acerca del ayuno y inshallah que Allah subhanahu wa ta'ala les facilite a todos nosotros, nos facilita a todos nosotros poder ayunar este mes de Ramadán tranquilamente. Para nosotros ha sido un placer haber estado de parte de mi hermano Said, del mío personal. Ha sido un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Que Allah subhanahu wa ta'ala me los bendiga, que Dios glorificado y altísimo sea, los bendiga, que le dé muchísima salud, que le dé mucha prosperidad a sus negocios, que le dé tranquilidad a su corazón. Que pasen un feliz fin de semana. Salamu alaikum wa rahmatullah.